Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Pero antes vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, te alabamos, te glorificamos, Dios, exaltamos. Tú eres Dios sobre todas nuestras vidas, sobre todo tu universo. Tú reinas sobre todas las cosas. Gracias por la salvación que en Cristo Jesús tú nos has provisto. Gracias por esta oportunidad que tenemos siempre de reunirnos en tu nombre para glorificarte y estudiar de tu palabra. Permite, Padre, que todo lo que en esta mañana vayamos a hablar sea de acuerdo a tu voluntad. No permitas, Dios, que de mi boca salga errores o cosas que no te agraden. Prepara nuestros corazones, prepara nuestros oídos, prepara nuestra mente para ser sensibles a lo que hoy tu palabra nos va a enseñar. Oramos siempre en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. En esta mañana continuamos con el libro de Hechos. Aunque oficialmente el libro se llama El Hecho de los Apóstoles, algunos prefieren o preferimos llamarlo Los Hechos del Espíritu Santo. Porque ¿quién está sobre la iglesia? ¿Quién está guiando, guardando, protegiendo, haciendo que la obra en su iglesia siga adelante? El Espíritu Santo. Durante las semanas pasadas, sobre todo las últimas dos semanas, vimos algunos puntos, el pastor Paulo dos Santos y nuestro pastor Carlos Rodríguez, nos estuvieron hablando de las dos semanas pasadas sobre algunos aspectos que voy a repasar rápidamente. Habíamos visto el martirio y el juicio que le habían hecho a Esteban. Habíamos visto que por predicar a Cristo, por predicar y seguir el camino, fue enjuiciado y fue martirizado. Para nosotros la palabra mártir, tenemos una idea formada de lo que significa, pero mártir realmente, tú y yo somos mártires, aunque no nos hayan apedreado todavía. Somos testigos, pero aquel que testifica de Cristo con su vida es lo que nosotros llamamos mártir, por defender y por permanecer fiel a su palabra. Si recuerdan, o si lo leyeron, en el capítulo 8, en su primer versículo, se menciona esto, que Saulo estaba totalmente de acuerdo con lo que estaba pasando. Saulo estaba totalmente de acuerdo con que a ese hereje había que apedrearlo, mínimo. Había que apedrearlo. Y él estuvo, el joven Saulo todavía, estuvo de acuerdo con ello. ¿Y se acuerdan que dónde pusieron la ropa? A sus pies de él, para que las cuidara. O sea que él definitivamente formó parte, aunque no tiró piedra, no sabemos si tiró piedra, pero por lo menos estaba de acuerdo, estaba presente y apoyaba lo que estaba sucediendo. Luego vimos que se desató, luego de esa, se desató una persecución grande sobre la iglesia. Y la gente tuvo que salir huyendo. Los discípulos, los creyentes tuvieron que salir huyendo porque en Jerusalén la cosa no estaba bien. ¿Huyeron a dónde? A Judea, Samaria. Claro, pensemos, Jerusalén es un puntito, es la capital allí. pero Judea es más grande. Aquí se está la cosa no muy bien, no muy cómoda. Vámonos a huir de allí. Y algunos corrieron más lejos, se fueron a Samaria. Pero la iglesia seguía creciendo. Tanto así que en Samaria estaba tan grande el número de creyentes que Pedro y Juan fueron hasta allá, como buenos apóstoles, a supervisar, a verificar y a ministrar a la iglesia que estaba creciendo en Samaria. ¿Se acuerdan que ahí también hubo un episodio muy particular? Un mago llamado Simón, viendo lo que estaba pasando, se le ocurrió la idea de comprar. Digo, yo voy a pagar para tener este poder. Él lo veía como un poder, algo maravilloso, asombroso. Y ofreció dinero para que se lo dieran a él. No sé si el término simonía les suena a ustedes conocido. Simonía significa o se acuña para decir aquellos que compran un cargo religioso. Esto se puso de moda, un énfasis en la Edad Media, 1200, 1400, ustedes no estaban por allí. En el 1600, yo tampoco. Si yo tenía dinero, era de una familia pudiente y quería que mi hijo fuese obispo de Milán, por decir algo. ¿Qué hacía? Iba acá y compraba el cargo, compraba el puesto de obispo. Es más, hubo un joven de una familia muy adinerada, italiana. Como los padres tenían mucho dinero, le compraron el cargo de papa. Fue papa porque pagaron para que su niño de 17 años fuera papa. Eso es simonía. ¿Okay? Se inspira su nombre en este personaje. Luego que la iglesia está entonces en Jerusalén siendo perseguida, vimos que la iglesia pasó a la clandestinidad. Y se empezaron a reunir en secreto, en las casas, porque ya estaban siendo perseguidos. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, siendo apoyo para todas las iglesias, iban, visitaban las iglesias, pero la mayoría de los creyentes, los discípulos, se habían dispersado. En el versículo 8 del capítulo 3, vemos como, no lo voy a llamar evolución, sino una involución. Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Ya no era el que estaba parado apoyando y dando su visto bueno a lo que estaba sucediendo. Ahora él era el protagonista de lo que estaba sucediendo. Él era el que entraba a las casas. Tú sigues a Cristo, a la cárcel. Lo sacaba y dice, arrastrando. Ese es Saulo. Pero ahora vamos a ver en la parte del capítulo 9, del 1 al 31, vamos a ver lo que nos enseña o lo que nos refiere el texto del libro de los Hechos. Nosotros lo hemos titulado Transformados para servir, de perseguidor a predicador. Yo sé que la historia de Saulo es conocida por todos, y si tú eres nuevo en la fe, a lo mejor todavía no la has leído, pues aquí te vamos a dar un pequeño repaso de lo que le sucedió a este personaje que perseguía a la iglesia. Y nuestro primer punto lo hemos titulado: Jesús interrumpe nuestros caminos. Y nos vamos a basar en los versos del 1 al 9 del capítulo, del 1 al 9 del capítulo 9 de Hechos, que lo tendremos en pantalla. Saulo, respirando todavía amenazas. Oye, qué fuerte, respiraba, hasta vivía de las amenazas. Y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le responde: ¿quién eres, Señor? El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos y oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Ya se le acabaron los discípulos a quien perseguir en Jerusalén. Dijo: oye, Sanedrín, dame acá cartas, dame poder para ir a las otras sinagogas que están en Damasco, que ya hay bastante. Damasco era una ciudad grande, había bastantes judíos, había bastantes sinagogas, no una, varias sinagogas, y yo quiero ir allá a revisar si todavía quedan, si los que estaban aquí que se fueron, si están allá, porque me los quiero traer atados para acá. A estos herejes hay que perseguirlos, no hay que darles nada, no hay que darles respiro, hay que traerlos todos aquí. Porque están hablando de un Mesías, están hablando de alguien que nosotros le hemos dicho que no hablen y siguen hablando. Así que me los voy a traer, dame las cartas. Y le dieron las cartas. Le dieron autoridad. El Sanedrín es una autoridad religiosa, por lo tanto en las sinagogas de todo Damasco, de todo Israel, de todo Judea, además de todo el mundo, tenían autoridad sobre los judíos. Por eso le dan la carta. Y sale Saulo respirando todavía amenazas contra los creyentes. Y va hacia Damasco. Si ustedes han visto quizás algún dibujo o alguna imagen por allí, parece que pintan a Saulo montado en un caballo, ¿verdad? Otros dicen que iba a pie. Vamos a ponerlo en un caballo para que cuando caiga se dé más duro, para que la caída sea más fuerte. Pero la Biblia no dice nada. Simplemente dice que cayó a tierra. Lo había rodeado una luz del cielo y había oído una voz también del cielo. No fue un invento, no fue algo que se imaginó, no fue algo porque fue una luz del cielo. Y dicen que era mediodía. Saulo, después cuando él relata, y hay varios relatos, se repite, fue tan importante que él dice que era como mediodía. Y la luz que lo rodeó era tan fuerte que aún era más brillante que el mediodía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Estaba persiguiendo a los discípulos, a los que creían en el camino. ¿Por qué llamarlo el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí. Ese era el camino. Pero era a los discípulos y la voz le dice, ¿por qué me persigues? Saulo asombrado dice, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque cuando te persiguen a ti, no te están persiguiendo a ti. Cuando persiguen a la iglesia, no persiguen a la iglesia. No persiguen a los creyentes, persiguen a Cristo. Porque tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Están persiguiendo a su cuerpo. Para Él, para Cristo el Señor, imagínate, para Cristo el Señor es que están persiguiéndolo a Él. La motivación de Saulo, voy a confundirme varias veces con Pablo y Saulo, pero hasta ahorita vamos a entenderlo como Saulo, ¿ok? La intención de Saulo era perseguir a esta herejía. Esto es una mentira. Él oyó a Esteban. ¿Se acuerdan de la oración de Esteban que no hace mucho predicaron aquí también? ¿Qué dijo Esteban cuando lo iban a apedrear? Un poquito antes. Dijo, veo el cielo abierto. Y al Hijo de Dios, de pie, al lado del Padre. No estoy siendo textual. Saulo escuchó eso. No sé si lo entendió en el momento, pero escuchó a aquel que iba a ser apedreado declarar que el Jesús que había sido crucificado estaba de pie allá. Y Saulo dijo, herejía. Ahora, en este momento, la voz de Jesús le dice, soy Jesús a quien tú persigues. En su camino, en su entendimiento, estaba siguiendo una herejía. Tenía su propia forma de pensar. Entendía, Pablo era un estudioso del Antiguo Testamento. Bueno, no es Antiguo Testamento para ellos. La ley, vamos a llamarla la ley. Saulo entendía y escudriñaba la ley y la sabía como buen fariseo. Sabemos quién era Pablo, ¿verdad? Él mismo lo dice. Él estaba orgulloso de lo que él era, bueno, en su momento. Porque él les decía, si hay alguien que deba estar orgulloso de lo que era antes, soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, y de los que defienden la ley, yo soy fariseo. Actualmente fariseo tiene una connotación no muy bonita, pero en su momento fariseo era quien que amaba y cumplía la ley, sabía la ley con toda su fuerza, pero era con su propia fuerza. Y ahora encontramos a Jesús interrumpiendo el camino de Pablo, de Saulo. Bájate, lo tira a tierra, nada de lo que tú sabes, nada de lo que tú crees. Porque ahora te has encontrado con Cristo Jesús, con el Jesús que tú persigues. Ese Saulo orgulloso que iba con cartas para poner presa a la gente, a los cristianos, cae al suelo. ¿Cuántos Cuando el Señor le dice a él, lo llama, le dice, Saulo, Saulo. No habló con los que iban con él, habló con él y lo llamó dos veces. Como diciendo, hijo, ¿qué estás haciendo? Yo quiero hablarte a ti, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Ya tú escuchaste a Esteban que habló de mí. ¿Por qué me estás persiguiendo? Imagínense, imaginemos a Saulo entendiendo que todo lo que él había creído y dicho no era cierto. Que él pensaba que el Jesús, que estaba muerto, ahora lo llama y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Era cierto lo que Esteban decía, era cierto lo que los discípulos dicen, era cierto lo que todos aquellos que él perseguía proclamaban y creían. Cuando se encuentra con esa luz, cae al piso y aquel que iba dirigiendo, aquel que tenía poder, ahora tenían que llevarlo. Estaba ciego, la luz lo cegó, pero lo cegó para iluminarlo. Los que lo estaban ayudando tuvieron que meterlo a la ciudad. El Señor le dice, ve allí y se te dirá lo que debes hacer. Ya Pablo, ya Saulo tenía una comisión, aunque él todavía no la entendía. Esta abrumadora evidencia de que aquel que él persiguió estaba vivo, de aquel que cuando él escuchó a Esteban, que lo había visto de pie al lado de la majestad de Dios, estaba vivo, y que se le había manifestado a él, estaba vivo. Cuando tú has pensado que algo no es cierto y te das cuenta que es verdad, tratemos de ponernos en la mente de Pablo en ese instante. Una evidencia totalmente abrumadora. Todo lo que yo creí, todo mi camino, todo lo que yo defendí, todo lo que yo perseguí, resulta que era cierto. Jesús estaba vivo según lo que decían sus discípulos, todos aquellos que confesaban su nombre. Esto nos lleva al segundo punto, que va desde el, que lo hemos llamado así, llamados con un propósito. Ananías, ¿estás seguro, Señor? Claro, eso no está en el texto bíblico. Después que Saulo está en Damasco, el Señor habla a una persona. A ver, tenemos las citas. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Porque él está orando y ha visto en una visión que a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías era una persona bastante respetable en la comunidad judía de Damasco. Y el Señor le habla en una visión. Ananías ve para la calle derecha, allí está Saulo. Nosotros dejamos a Saulo en la sección anterior que estaba ciego. No comía ni bebía, no sabíamos qué estaba haciendo. Pero aquí en esta sección ya nos dice qué estaba haciendo Saulo. Pero el Señor le dice, Ananías, ve con él. Yo me pongo en lugar de Ananías. Y yo también le hubiese preguntado, o yo hubiese preguntado, Señor, ¿tú estás seguro? ¿Estás seguro de lo que me estás mandando a hacer? ¿A este hombre que tiene autoridad me vas a meter a mí en la boca del lobo? ¿A este que está persiguiendo a tus discípulos, a tu iglesia? ¿Tú me estás pidiendo que yo vaya a él? ¿Y él pueda llevarme arrastrado a Jerusalén? ¿Me estás pidiendo eso? El Señor le dice, sí, ve. Porque él está viendo, el Señor ya le había enviado a Pablo una visión. Está viendo que alguien llamado Ananías va a él, pone las manos sobre él para que recobre la vista. Fíjense cómo actúa el Señor. Por un lado está Ananías y por el otro lado está Saulo. El Señor tiene un propósito común. A Ananías le encomienda una misión y a Saulo le está diciendo lo que va a pasar en esa visión. No sé si a ti te dijeron que cuando crees en Cristo, las cosas se van a poner buenas. No sé si te dijeron que cuando tú crees en Cristo, se van las enfermedades. No sé si a ti te dijeron, lo voy a decir, que cuando crees en Cristo, tus problemas económicos se van a terminar. Pero no te dijeron que cuando crees en Cristo vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Jesús le dice a Ananías, ve. Porque este me es instrumento, es mi instrumento escogido. Y yo le voy a demostrar, y yo le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y ustedes han leído que Pablo sufrió. Él en una de sus cartas toma toda la historia de lo que ha sufrido. A ver. ¿Azotado? Sí, la tiene. ¿Apedreado? También la tiene. Por predicar a Cristo casi que pierde la vida en un naufragio, también lo tiene. ¿Amenazas de muerte? También lo tiene. ¿Hambre? También. De aquel que estaba orgulloso de su herencia judía, ahora está sufriendo por aquel a quien él perseguía. Esta cita no va a aparecer en las pantallas, pero el mismo Jesús a sus discípulos lo dice en Juan 15, 20 y 21, algo así como esto. Acuérdense de las palabras que yo les dije. un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mis palabras, también guardarán las de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Allí estaba Pablo retratado, Saulo retratado. Antes de Cristo, perseguía a Cristo. Y después de Cristo, iba a padecer por Cristo. Pero antes de que Saulo padeciera, vámonos al momento en que Ananías llega a él. ¿Se acuerda que él iba respirando amenazas contra los discípulos de Cristo? Está ciego, ayunando, orando. Y oye la voz, porque no veía, oye la voz de una persona que lo llama hermano Saulo. Aquel a quien él iba a tratar de llevar arrastrando para que lo pusieran preso, le llega con la misión que le había dado el Señor y lo llama hermano Saulo. Lo atrae hacia la iglesia. Voy a citar a un comentarista bíblico, William Barclay, que dice algo como esto. No cabe duda que Ananías es uno de los héroes olvidados de la iglesia cristiana. Sí es verdad que debemos Pablo a la oración de Esteban. También lo es que se lo debemos al comportamiento fraternal de Ananías. ¿Se acuerdan que Saulo estuvo en la muerte de Esteban? Él escuchó la oración de Esteban. Esa oración debió haber quedado en su ser interno, en su yo más interno, no entendiéndola, no compartiendo lo que decían, no creyéndola. Pero también Ananías, que fue obediente a lo que el Señor le había dicho. Fue obediente a lo que Dios le había comisionado. Vemos aquí entonces que Saulo se encuentra con Jesús y es transformado. El encuentro con Jesús no puede pasar como algo sencillo. Cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida es transformada. Amén. Tu vida es transformada. No eres el mismo después. No eres el mismo después. Y cuando tú te encuentras con Jesús, también te encuentras con él. Tienes la comisión de un servicio. Cuando tú vienes a la familia de Dios, vienes con una misión a cumplir. Tú y yo no vinimos a Cristo para solamente estar en una iglesia, como ya hemos escuchado. Tenemos una misión, tenemos un propósito. Y este Pablo, el Señor Jesús le dice, porque él va a ser testigo de mí delante de reyes, los gentiles y su pueblo Israel. Y todo se cumplió. Pablo, cuando empezó a predicar, que me estoy adelantando, ese es el spoiler, predicaba a los judíos en su sinagoga. Pablo le predicó y expuso su mensaje ante reyes. Pablo dijo que él quería presentar su caso ante el César. Y por supuesto, Pablo llevó su mensaje a los gentiles, entre los cuales veo un poco de gentiles aquí, en esta iglesia. Tú y yo pertenecemos a ese pueblo que al cual Pablo también estaba predicando, iba a predicar. Allí dice que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo, cuando tú crees, ya tienes el Espíritu Santo? Eso es una constancia de que eres creyente. Tú, al creer, tienes el Espíritu Santo. No dice más nada, no dice si habló en lengua, no dice si, no dice absolutamente nada. Solamente establece que fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí creemos, y tú crees, que cuando tú creíste en Cristo, fuiste lleno del Espíritu Santo para comisionarte y prepararte para una misión. Vamos a continuar con del verso 20 al 31, obedeciendo al llamado de perseguir a Cristo, a proclamar a Cristo. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Voy a pararme aquí un momentito. ¿Por qué estaba persiguiendo Pablo a los discípulos? Porque estos decían que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo, inmediatamente, el cambio completo de su vida. Dios interrumpió su camino, irrumpió también en su camino y le cambió todo su camino. Enseguida puso a predicar de Jesús en la sinagoga diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. ¿La siguiente? Ok. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado. Y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Para cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Termina la sección. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Es largo esta parte, ¿ok? Fíjense que Saulo inmediatamente, el cambio de vida, el cambio de mentalidad, el cambio de camino, ya no perseguía a los del camino, sino que seguía el camino. Hablaba de Cristo. aquello que le producía rabia u odio, ahora venía a ser para él verdad. Y cuando los judíos helenistas, entre ellos, vieron este cambio, no lo entendían, estaban asombrados. Sobre todo cuando este viene también a predicarles de que Cristo era el Mesías. ¿Recuerdas cuando la gente no te creía que habías aceptado? Voy a usar la palabra aceptar. ¿Habías venido al camino? Quizás cuando en tu familia fueron los primeros que no creyeron y quizás hasta se burlaban. Pero ya tú estabas en el camino, así como Pablo. Ya habías cambiado. Esta predicación de Saulo, pero Saulo, te enviamos con un propósito, para que trajeras presos a los que decían que él, Mesías, había muerto. Y ahora vienes tú y nos dices y predicas que ese es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Por supuesto que lo querían matar. Te di poder para que me hicieras un trabajo y estás obrando en contra. No lo entendían. ¿Qué le pasó a Saulo? Y tampoco te entendieron a ti cuando viniste a Cristo. Tampoco te entendieron a ti. Saulo tuvo que salir de la ciudad de Damasco, a ver, no en una forma muy elegante, no en una forma con una ceremonia, ni gente despidiéndolo. Se va Saulo. Tuvo que salir huyendo. Y de una forma poco elegante, lo sacaron por una ventana, guindado en una cesta. Lo descolgaron para que pudiera escaparse, porque lo estaban vigilando los judíos helenistas. Lo mismo de él, porque Pablo es un judío helenista, nació en Tarso, en una ciudad, en una región de habla griega, judío, pero de cultura griega. Lo estaban persiguiendo porque este que viene con nosotros nos está traicionando. Vamos a matarlo. Se enteraron los discípulos, vamos a salvar a Saulo. Para Saulo era un propósito, era inentendible este propósito. Cambió totalmente de lo que él creía de Jesús antes y de lo que ahora cree. De ser una herejía, según su criterio, según su camino, según lo que él entendía, según lo que toda la vida desde niño, desde los 13 años o 12, depende de la tradición de la familia, que hizo el Bar Mitzvah, que era un hijo de la ley, que tenía que cumplir la ley, que predicaba la ley, que estudió la ley, todo, que se conocía la ley, todo lo cambió. Y ese Cristo hereje, ese Cristo que los discípulos dicen que está vivo y es una herejía, ahora Pablo cambió. No voy a entrar en detalles, muchos detalles, pero vamos a ver rápidamente un resumen de lo que es la cristología de Pablo. Muy por encima, lo que Pablo piensa. Por cierto, en nuestro grupo de vida no los voy a invitar porque ustedes asisten a las 9. Pero en nuestro grupo de vida estamos estudiando cristología. Estamos viendo un poquito de eso. Tengo unas citas bíblicas que las vamos a leer para que veamos qué dice Pablo de Cristo. La primera está en Gálatas 1, del 15 al 17. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Fíjese lo que ahora Pablo piensa de Cristo. Dios, el Padre, tenía el propósito con él, con Saulo. A Dios quiso y llamó a Saulo por su gracia. Lo que es de gracia no se merece. Es algo que recibimos sin merecerlo. A gente que le gusta decir, mire, cuando Cristo te llamó a ti, había una razón. Hay un propósito, hay una razón. Pero entiende esto, entendamos esto, que cualquiera que ha sido la razón no tiene que ver nada contigo ni conmigo. Cuando vinimos a Cristo es porque su sola gracia nos llamó. No es porque tú te lo merecieras ni yo me lo mereciera. Es porque Él quiso, solamente por gracia. ¿Y qué dice ahora? Dios tuvo a bien revelar a su Hijo. Antes era hereje enseñar eso. Ahora él cree firmemente en eso. La otra cita bíblica está en 1 Corintios 15, 3 al 4. Esto a veces lo empezamos a hablar cuando hay Santa Cena, ¿se acuerdan? Porque yo recibí del Señor. Ok, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce, conforme a las Escrituras. Saulo, conocedor de la ley, conocedor de todos los profetas, que antes perseguía por la ley y los profetas a Cristo, ahora con el entendimiento que tuvo al revelársele Cristo en su vida, nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme, o según dicho de otra manera, de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley. Que murió cumpliendo la ley. Y fue sepultado y resucitó al tercer día cumpliendo la ley. La ley lo establecía. Pablo no lo había entendido. Dios reveló a su Hijo en Pablo. Y ahora Pablo encuentra en las Escrituras realmente, mediante la revelación y la iluminación del Espíritu Santo, entiende lo que realmente la Biblia dice. Yo me acuerdo cuando mi papá me puso la Biblia por primera vez en mis manos. Yo no entendía nada. Tenía yo como 10 años. Tan perdido estaba que yo pensaba que quemando arrocitos en el patio, imitando las ofrendas de los judíos, imagínense, más perdido que estaba, no entendía nada. Pablo, un maestro de la ley, no entendía nada. Ahora, todo lo que él entiende de Cristo es conforme a las Escrituras. La tercera es esta en 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los gentiles y necedad para los judíos y necedad para los gentiles. Ahora nosotros, dice Pablo, predicamos al Mesías, Cristo, crucificado. Para un judío esto era totalmente loco, totalmente fuera de conocimiento. Era un tropiezo. Dicen que esta es la razón por la cual Pablo perseguía a la iglesia. Porque el Mesías, un Mesías crucificado, hecho maldición, no era comprensible para un judío. No era entendible para un judío que el Mesías fuese hecho maldición. Y Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. Hay otra parte donde él dice, cuando yo fui a vosotros, cuando yo fui a ustedes, no fui con conocimiento, no fui a enseñarles a nada, solamente quería saber para ustedes a Cristo, solamente quería predicarles a ustedes a Cristo y a este crucificado. Porque Cristo, el propósito de la ley era que fuese crucificado por ti y por mí. Eso Pablo lo entendió. Estaba en la escritura, estaba en la ley, pero él no lo veía. Cuando Dios quiso revelarlo a él, porque es de Dios quien revela, él lo predicaba. Un versículo interesante que también estudiamos bastante, no va a estar en las pantallas, lo pueden buscar después, es Filipenses 2, 6 y 7. Dice de esta manera, acerca de Cristo, el cual, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Si lo analizamos un poquito, Pablo, el fariseo, está diciendo que Jesús era preexistente y que Jesús era Dios. El Dios que se le interrumpe su camino, su falso camino, aquel que quizás tú y yo también llevábamos antes. Teníamos nuestros propios caminos, nuestra propia forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, y Cristo viene y se nos interrumpe en el camino. Y Él interrumpe tu camino y el mío. Yo doy gracias a Dios por eso. Entonces Pablo aquí presenta a Jesucristo como el Hijo preexistente y divino de Dios, quien se encarnó, murió como sacrificio expiatorio por los pecadores de la, por los pecados de la humanidad, y resucitó victorioso de la muerte. Aquel que perseguía ahora predicaba. Luego, en los versículos 25 y 30, vemos que él vuelve a Jerusalén y se encuentra con un rechazo. Los discípulos no creían que este era un discípulo. Estaban aterrados, quizás, temerosos de él. Pablo se encontraba que ahora ni los antiguos jefes lo querían, porque estaba predicando aquello que ellos le mandaron a que no predicaran. Y va a Jerusalén y los discípulos del que él está predicando tampoco confían en él. Pero hay alguien que sí confía en él. ¿Se acuerdan de José llamado Bernabé? O hijo de consolación, Ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores. Él se tomó el cuidado de escuchar al que nadie quería ver, a Pablo, a Saulo. ¿Y por qué sabemos que lo escuchó? Él fue, tomó a Saulo, que nadie quería, que todos descuidaban, se cuidaban de él, lo llevó y lo presentó a los discípulos, a los apóstoles, y les contó, a ver, les dijo a los apóstoles la historia de Pablo. ¿Y cómo sabía Bernabé la historia de Pablo? ¿Cómo la supo? Bernabé se tomó el tiempo para tener comunión con Pablo, escuchar a Saulo. ¿Qué te pasó? Esto me pasó. Todo en detalle me ha pasado. Y tuvo la valentía de ir hacia Saulo y tuvo la bondad de escucharlo, llevarlo hasta los apóstoles y contar lo que Saulo había sucedido con él. Tomando riesgos, pero lo abrazó y lo llevó. Así como Ananías hizo su parte, Saulo también hizo su parte. Perdón, Bernabé hizo su parte. Allí nos dice que Saulo estuvo con Pedro como 15 días, aproximadamente 15 días. Saulo, el perseguidor pero conocedor de la ley, no había estado con Cristo. Me imagino esa reunión entre Pedro y Saulo, conversando, inquiriendo a Saulo, cuéntame cómo era Jesús. Saulo no, se dice que no lo conoció, que no conoció a Cristo como en vida. Y Pedro les contaría todo. Es más, hay algo que Saulo dice en una de sus cartas que es una evidencia de que Pedro comentó con él. Y dice, y por último se le apareció a Cefas. Y al final, como un abortivo, como alguien que está muerto, se me apareció a mí. Pablo y Pedro llegaron a conversar, a hablar de las verdades y a entender lo que Saulo no había visto. En Gálatas, en el primer capítulo de Gálatas, por favor, cuando tengas tiempo, léete Gálatas. Si es posible, léetelo todas las semanas, todos los meses, todas las semanas. Y si es posible, vamos a poner un poquito más difícil. Si es posible, léetelo todos los días, completo, la epístola de Gálatas, por un mes, todos los días, de lunes a viernes, para que Gálatas tiene mucho que aprender, que enseñarnos. Ahí se dice que realmente fue a Jerusalén 3 años después. Él no conoció a Pedro ni a los apóstoles, sino 3 años después de haber sido interrumpido su camino. Y él lo que dice es que lo que él recibió, lo recibió de Dios, de Cristo, directamente. Y en él basa su apostolado en ello. Ya en los versículos 28 y 29 vemos a Saulo libre en Jerusalén, la ciudad donde él creció, porque acuérdense que él se crió aprendiendo de un maestro de la ley llamado Gamaliel. Por lo tanto, desde su juventud, quizás habiendo nacido en Tarso, por allá por Turquía, bajó a Jerusalén como buen judío y aprendió de su maestro Gamaliel durante mucho tiempo en Jerusalén. Volvió a Jerusalén y nuevamente allí enfrentó problemas. ¿Y de quién enfrentó problemas? De los judíos helenistas, de los judíos de habla griega. Judíos, pero de cultura helenística, que hablaban griego. La próxima vez que veamos a Pablo aparecer en el libro de los Hechos, todavía está en esa ciudad, en Tarso. Como reflexión, entendamos que la salvación es un don de Dios. Si alguien no estaba buscando salvación, era Saulo. Estaba persiguiendo a los que predicaban la salvación. Y Dios la da de forma gratuita. Dios buscó a Saulo. Dios toma la iniciativa. Cuando tú pensaste que decidiste por Cristo, es que Cristo ya había decidido por ti. Ya Cristo te había decidido a ti. En la cruz del Calvario Él había decidido por ti. Se había puesto de tu lado. Es una salvación gratuita y que solo viene de Él. Por ello, ya que nada depende de nosotros, ni es mérito nuestro, no debemos sentir mayor ni mejor que nadie, sino con más compromiso. Pablo fue el que dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. Así que nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a manifestar esta verdad, la verdad del Evangelio, en todo tiempo. Hacer entender a aquellos, llevarles la palabra a aquellos, sabiendo que no eres tú ni soy yo el que va a actuar en esas vidas, que es Cristo a través de su Espíritu Santo que va a actuar en esas vidas. Pero tu trabajo, tu misión, así como Saulo, ve, porque este va a ser instrumento mío, tú también eres instrumento de Dios hoy en día. Tú tienes una misión y no es estar oyendo solamente, sino predicando. El verso 31 termina esta sección diciendo: entre tanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. La iglesia, después de estas crisis, seguía creciendo, porque no depende de ellos. El que es sobre la iglesia, el que está sobre la iglesia, el Espíritu Santo, es quien la hace crecer. Y esta iglesia estaba siendo edificada aún a través de las persecuciones. No busquemos la persecución, por supuesto que no la buscamos, pero entendamos que a veces la persecución, o mejor dicho, cada vez que la iglesia es perseguida, la iglesia crece. Insisto, no buscamos la persecución, pero no nos asombremos cuando venga persecución, porque vendrá. Pero la iglesia no la detiene nadie, porque ella es el cuerpo de Cristo. Y cuando prediques, no descartes a nadie. Si alguien parecía difícil de alcanzar, era Saulo. Cuando tú llegas y vayas a predicar a alguien, no digas: a este no, porque este difícilmente el Señor lo va a salvar. No, el Señor no hace acepción de personas. No miremos con los ojos a quién el Señor va a salvar. Nadie está fuera de la gracia de Dios. Cerramos diciendo que tú y yo tenemos una comisión delante de Dios. Demos gracias por la salvación que Él nos ha dado en Cristo. Demos gracias que Él interrumpió y ese camino que tú y yo llevábamos, que a nosotros nos parecía el mejor camino, pero que nuestros pensamientos no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Que aún nos podía haber parecido bastante cristiano o bastante religioso, pero ser religioso no es ser salvo, es tener a Cristo. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor Dios, que en todo tiempo y situación tú estás reinando sobre tu iglesia. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias, Padre, porque en tu infinito amor y misericordia tú nos salvaste. Cuando nosotros aún éramos enemigos tuyos, tú nos miraste y nos salvaste y enviaste a tu Hijo amado para que muriera en la cruz del Calvario por mí. Yo te doy gracias por ello. Ayúdanos, Señor, a entender la verdad de tu palabra. Y no solo entenderla, sino también ponerla por obra. Saber que cuando tú nos llamaste con un propósito. Ayúdanos a entender cuál es el propósito de todos y cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta semana tú bendigas a mis hermanos aquí presentes, los guardes, que todo lo que sus manos hagan prospere, que le dé sabiduría en cómo vivir en este mundo difícil, pero tenemos la seguridad y la certeza de que tu Espíritu Santo nos guía siempre. En Cristo Jesús oramos, dándote gracias por todo. Amén. Gracias, mis amados hermanos.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroads.tw.org.